¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Viviendo en Comunidad. Vamos a tratar de hacer un resumen de las cosas que han sucedido en la última semana, semana particular, la que transcurre entre Rosh Hashaná, el comienzo de un nuevo año, el 5775, y el Yom Kippur, el Día del Perdón. En principio, uno de los temas que han replicado y mucho en los medios en esta última semana tienen que ver con los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí habló la presidente de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, hizo alusión al tema del memorándum, también lo hizo respecto del Oriente Medio y de los fondos buitre. Vamos a arrancar con uno de los temas que tiene que ver con el terrorismo y con la aparición del grupo ISIS. Como cada semana, pudimos escuchar al profesor Luis Fuensalida, que es comisario inspector, ex director de Interpol Argentina, y respecto del ISIS, del Califato Islámico, nos contaba algo acerca de los extranjeros que forman parte del mismo.
Se calcula que aproximadamente 12.000 extranjeros de 81 países distintos que están siendo parte de este Estado Islámico, de los cuales aproximadamente 3.000 yihadistas son procedentes de países occidentales. Como sea, por ejemplo, está constatado aproximadamente 100 estadounidenses, 51 españoles, 800 rusos, 700 franceses, 400 turcos, 400 ingleses, 250 belgas, 250 australianos y una facción todavía que no ha sido corroborada de Chile y Portugal. También del mundo árabe, es decir, más allá de lo que es Irak, hay cerca de 3.000 tunecinos, 2.500 saudíes, 1.500 marroquíes. Y la edad más o menos promedio de estos combatientes yihadistas, de estos criminales, es de 18 a 30 años.
Uno de los peligros que tiene el ISIS en relación a otros grupos terroristas que han aparecido en la región y en el mundo está relacionado con su ocupación territorial. No es un grupo que no tiene patria, sino que han formado una propia, y por supuesto también el acceso a los medios económicos. Sabemos que se han apropiado, entre otras cosas, de yacimientos de petróleo y de destilerías. Sobre este concepto nuevo en lo que hace referencia a grupos terroristas, esto nos decía Luis Fuensalida.
Es que al-Baghdadi es muy, en ese sentido, sabe cómo robustecer financieramente al ISIS. Porque el ISIS es en este momento quien motoriza el mercado negro del petróleo en la región, vendiendo el barril de petróleo a $80 cuando está a 100. Pero también cabe recordar la hipocresía de algunos países de la región, como ser Turquía, que Turquía lo compra, es uno de los que más lo compra.
También respecto del ISIS hay un tema que no se puede soslayar y tiene que ver con la participación de otros países, tanto aquellos que pueden apoyar indirectamente o directamente, como los que lo combaten. Entre los países que los combaten, muchos de ellos tienen ideologías similares, tal vez, pero existe el temor de que este grupo pueda atentar contra las familias y aquellos gobernantes que desde hace décadas, varias generaciones, están al frente de los mismos. Justamente el tema de la hipocresía en el mundo árabe y su relación con el ISIS, esto nos decía Luis Fuensalida.
Hipocresía de muchos estados de la región. Hipocresía, lo digo en general, hasta aquellos que no han ayudado ni ayudan al ISIS, porque hay otro tipo de hipocresía. Porque saben que el ISIS puede mover en sus repúblicas dinásticas o sus monarquías tribales, pueden mover la masa de la población que es más pobre, y les puede costar una revuelta y les puede costar la cabeza y el poder, fundamentalmente en las monarquías del Golfo y Jordania, ¿no? Esa es la realidad. Por eso es que apoyan cualquier tipo de acción que pueda hacerse contra el ISIS, contra Al Qaeda, mismo contra el Hamas. ¿Por qué? Por ejemplo, uno dice la monarquía saudí, que es el bastión del sunismo, considera al Hamas una organización terrorista y, como dijo su canciller hace 20 días, aboga para que Abu Mazen lleve a cabo una política de ayuda y de aliado estratégico con Israel. Y incluso dice el canciller árabe que tenían que dejar los países árabes ver a Israel como un enemigo y como un peligro, para verlo como un país vecino y amigo. Y esto es porque la posibilidad de que haya una revuelta popular dentro del Reino Saudita significaría la caída de la Casa Saud y obviamente una balcanización de Arabia Saudí.
Al respecto, el profesor Gustavo Peretnik nos contaba esta semana sobre lo que él llamó un sano estado de pánico, o sea, la revelación para otros países de Occidente del peligro que representa el grupo del Califato Islámico y el entendimiento, tal vez, del peligro que Israel ya ha enfrentado, que sigue enfrentando y que ahora amenaza a extenderse a otros países.
En el Estado de Israel yo creo que hay unos progresos tan notables que vale la pena señalarlos, porque a veces las agresiones constantes que recibimos los israelíes, los sionistas, los judíos, no nos dejan ver la mitad de llena de la copa, que es más que mitad. Israel está pasando por uno de los momentos más de mayor bienestar y de progreso en la historia. No casualmente figura la población israelí como entre las más felices en todas las encuestas que se hacen mundialmente analizando el grado de dicha de las poblaciones de distintos países. Y además, en este caso, estamos justo, diría, en estas semanas ingresando en un periodo de la historia en el cual por primera vez el mundo empieza a entender claramente el tipo de guerra en la que estamos sumidos, en donde Israel está a la vanguardia de esa guerra, pero muchas veces incomprendido como tal. Y ahora, con esta globalización tal del ataque terrorista por parte del islamismo, hay un despertar de un sano pánico en muchas partes del mundo frente a este ataque demoledor, cruel como ninguno, del islamismo radical, que es lo que Israel vino sufriendo durante muchos años, pero nos lo presentaban con todo tipo de disfraces, como liberación del pueblo palestino, ocupación, shmocupación, y vos y yo y tanta gente de tu audiencia que entendía claramente que nuestra guerra no era por un pedazo de territorio, sino por sobrevivir, ahora estamos siendo comprendidos por una buena parte del mundo que entiende que es una tercera guerra mundial.
Calificó Peretnik de tercera guerra mundial e hizo la salvedad de que no es una guerra entre civilizaciones, sino una guerra contra la civilización. Al respecto, esto expresaba.
Y en esa tercera guerra mundial se juega toda la civilización occidental, no solamente Israel. Por supuesto, Israel a la vanguardia, como el rol que le cupo a los judíos en muchas etapas de la historia humana. Pero yo diría que este año se abre con buenas perspectivas de que sea cada vez más comprendida Israel en esa lucha que le cabe, y esperemos que el mundo despierte y se desee a sí mismo para el 5775 el año de la victoria, no solamente paz, porque la paz es algo muy vago. Lo que queremos es ganarle a estas fuerzas del mal que están golpeando constantemente y que no, por más que cuando se presenten como la cara de una civilización que compite con la otra, sepamos distinguir: acá no hay civilizaciones, hay un ataque contra la civilización y está siendo perpetrado en especial contra Israel, pero en general contra el mundo moderno en su conjunto.
A propósito de este tiempo del año tan particular en el calendario hebreo, uno le pide a quienes tiene posibilidad de encontrarse un deseo, y justamente sobre ese deseo es que se expresaba Gustavo Peretnik desde Israel. Él hablaba del significado de la victoria, de no tenerle miedo a ganar, porque dice él, al mal hay que vencerlo.
Cuando a mí me están agrediendo, yo tengo que buscar ganar, vencer al agresor, y no tengo que estar clamando por paz en el momento en que sufro una agresión. Clamar por paz debo clamar cuando tengo paz, y en ese momento quiero perpetuarla y quiero hacer todo lo posible por protegerla. Pero salir con llamados hacia la paz cuando uno está siendo golpeado y agredido constantemente es un poco desconcertante, por no decir desubicado. Así que los que no tenemos miedo del término victoria, que no nos parece políticamente incorrecto, debemos augurarnos eso para el 5775. Que gane Israel, que gane la civilización occidental, y ese será el triunfo de la paz.
Vamos a compartir un tema musical justamente a propósito de estos Yamim Noraim, de estos días que transcurren entre Rosh Hashaná y Yom Kippur. Vamos a pedir paz, lo dice el dúo Reim. Mencionábamos al principio que en el marco de las Naciones Unidas, de la Asamblea General Anual, se expresaba la presidenta de los argentinos, la doctora Fernández de Kirchner, respecto de la actitud que ella calificaba de cambio de postura de la comunidad judía aquí en la República Argentina respecto del memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Hablaba al respecto Waldo Wolf, que es vicepresidente de la DAIA.
Las sensaciones que recorren los análisis políticos no son buenas, no son las mejores, y las sensaciones son negativas, ¿no? Que el eje es que nosotros somos una institución civil representante de la comunidad judía argentina, inscrita en la Inspección General de Justicia, apegados a derechos. No somos nosotros los que acusamos a Irán. Es una fiscalía independiente de la República Argentina, del Poder Judicial, encima conformada bajo el gobierno de Néstor Kirchner, que tiene 12.000 fojas el fiscal Nisman, avalada por el juez la acusación, avalada por Interpol la acusación. Así que, tal vez, respondiendo a tu pregunta después de este prólogo, desviar el foco de atención, porque vos fijate que terminamos nosotros, la señora presidenta, con todo respeto, dice que nosotros cambiamos. Digo, el que cambia acusa al que no cambió de haber cambiado, y el que no cambió tiene que explicar que no cambió. Con esta entelequia estamos tratando. O sea, hasta hace 2 años la República Argentina se levantaba del recinto cuando hablaba la República Islámica de Irán. Hoy la última foto que tenemos es de nuestros dos cancilleres dándose la mano con una sonrisa, y a la presidenta desde el máximo sitio de la política internacional, que es el Atril de las Naciones Unidas, acusando a quienes, en definitiva, no solo que estamos apegados a derecho defendiendo la independencia de los poderes, sino que estamos defendiendo la Constitución, porque nosotros no salimos a denostar al memorándum desde la dialéctica solamente. Nos presentamos en un tribunal de la República, nos dieron la diestra dando la constitucionalidad a la propuesta hecha por nosotros, y la Cámara Federal reafirmó esta inconstitucionalidad. Así que defender la independencia de los poderes y defender la Carta Magna de la República nos transforma en algo negativo, bueno, habría que rever un poquitito cuál es la intención de quien dice estas cosas.
Uno de los argumentos que la doctora Fernández de Kirchner esgrimió para sostener la postura argentina de diálogo con Irán respecto del atentado está relacionada con el hecho de que Estados Unidos mismo está dialogando con Irán en relación a su programa nuclear. Y Waldo Wolf, el vicepresidente de DAIA, hacía la salvedad, la diferencia de la actitud y del contexto en el que Estados Unidos dialoga con Irán y el rechazo de la comunidad judía argentina hacia este memorándum, que no tiene relación con lo geopolítico, sino con un hecho delictivo y con la independencia de los poderes.
Dicen, bueno, pero Estados Unidos se junta con Irán. Y la verdad que, con todo respeto, me parece tan absurda la comparación. Estados Unidos se junta o se sienta a conversar con Irán por cuestiones que tienen que ver con geopolítica internacional. Estados Unidos fue atacado 2 veces en su historia, en Pearl Harbor y el 11 de septiembre. Y las 2 veces defendió su territorio y a sus habitantes de manera terminante. Y aquí nosotros no estamos hablando de Irán, no firmamos un convenio con Irán para analizar la proliferación de la energía atómica, que podría haberlo hecho y nosotros no nos hubiésemos metido, en todo caso, tiene derecho a hacerlo la Argentina. Acá estamos hablando con el acusado por la justicia argentina independiente del asesinato de 85 personas, el peor atentado terrorista sufrido por la Argentina en su historia. Y la presidenta nos acusa a nosotros, las instituciones, por reafirmar la independencia de los poderes y ser siervos de alguna manera de lo que dice la fiscalía.
Waldo Wolf hizo también referencia al relato del gobierno argentino y a cómo mantener la coherencia desde la comunidad judía.
Pero es evidente que aquí hay un relato que es falaz. O sea, decir que las instituciones judías hemos cambiado es mentira. Es mentira, porque las instituciones judías desde hace 20 años están aferradas a derecho y acusan a Irán a través de la fiscalía. Si mañana el fiscal dice que tiene otra prueba, la analizamos. No es que nosotros queremos que sea Irán. Es Irán porque en una república, la verdad, y esto es importante, en una república la verdad surge de la justicia. Entre tanto vaivén político y entre tantos cambios y entre tanto que explicar, mantener la coherencia a lo largo del tiempo no es un tema menor.
El analista internacional George Chaya también hizo su análisis respecto del discurso presidencial y, en principio, marcó como positivo el hecho de que en el mismo la doctora Fernández de Kirchner haya reconocido el derecho de Israel a existir y que haya también condenado el lanzamiento de misiles.
Básicamente me parece muy positivo que la presidenta reconozca la existencia del Estado de Israel, su derecho a vivir en paz con fronteras delimitadas con un Estado palestino futuro, a no recibir los miles y cientos y miles de misiles en sus poblaciones civiles por parte de las organizaciones terroristas que penosamente ella no menciona cuando en la globalidad de su expresión o en la generalidad se refiere a Palestina. no hay un problema puntual, más allá de alguna intransigencia que puede haber manifiesta en las negociaciones, que deben y no pueden ser de otro modo que bilaterales entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina para la creación definitiva de un Estado palestino independiente, también con fronteras seguras, y sin esos bolsones de terrorismo que generan el boicot mayor a la existencia misma del Estado de Israel. Eso me parece positivo, que ella haya hecho mención a eso y que de algún modo se haya pronunciado tanto en favor de que los grupos terroristas, aunque no los mencionó, disparen cohetería y misiles a los ciudadanos de pueblos y aldeas del Negev y de todo Israel ya, porque han llegado a Tel Aviv. Me parece positivo esa parte del discurso.
A la pregunta sobre si el conflicto israelo-palestino es central en lo que hoy sucede en Oriente Medio y si desanudando ese entuerto podría solucionarse toda la geopolítica de la zona, esto es lo que George Chaya contestaba.
Esto no es así. Ojalá fuera así. Infortunadamente esto no es así y no sería así aunque una Palestina libre e independiente estuviese incorporada a la Liga Árabe o existiera desde hace 70 años. Hay otros problemas que la presidenta ha soslayado. Tal vez en su poner énfasis en la defensa de alguna política exterior argentina en cuanto al tratado con Irán, por el tema AMIA, una defensa que es ya difícil de sostener a estas alturas y a todas luces ha sido una de las torpezas mayores de la Cancillería en los últimos años. Tal vez la presidenta se ha querido focalizar en ese conflicto o tal vez la presidenta no contó con el asesoramiento necesario como para entender el mapa del Oriente Medio y constriñó el conflicto, lo llevó al enfrentamiento histórico que muchos sectores ideológicos que convienen con la presidenta lo colocan. Esto es el conconflicto israelí como epicentro de todas las desgracias y los infortunios del Oriente Medio. Y esto no es así, claro que no.
Para finalizar, George Chaya nos hablaba sobre el doble estándar, el doble rasero que se utiliza cuando se juzga a Israel por la utilización de su fuerza para defender a sus ciudadanos, sin mencionar al terrorismo.
Si tomamos como terrorismo algunos aspectos sucedidos en América Latina, o terrorismo de Estado en el pasado, o tomamos como terrorismo de Estado el accionar de la legítima defensa del derecho absoluto de Israel a defenderse, y no tomamos como terrorismo al grupo Hamas, al grupo Hezbollah, a la yihad islámica, al ISIS, a lo que está sucediendo en las calles de Venezuela con la represión tal brutal de un régimen amigo, bueno, entonces estamos ante un doble rasero y una miopía ideológica que influye en la apreciación de los hechos. Esto es absolutamente así, tristemente así. Por eso te dije que el colorido fue un gris muy triste y muy penoso, porque se sigue viendo desde la miopía que te comentaba y desde la cojera ideológica, ¿no?
Para finalizar, y ya cerquita de estas festividades del mes de Tishrei, transcurriendo el Año Nuevo, ya el Día del Perdón y por delante Sukkot, desde México, en su habitual columna sobre cultura y pensamiento judío, el doctor Daniel Feinstein nos indicaba la particularidad de este tiempo, un tiempo de sensibilidad y acercamiento.
Estos son los días, digamos, en los que para la tradición hay una mayor sensibilidad, tanto del ser humano como de Dios, para el acercamiento. ¿Qué significa Yom Kippur? Tiene múltiples significados y es imposible agotar en un breve programa un día tan cargado emocionalmente, espiritualmente, a nivel histórico, porque las festividades judías son una especie de acumulación de experiencias, de vivencias que van conformando un diario, una especie de diario interior que el pueblo judío tiene desde los orígenes de la Torá hasta nuestros días.
Calificaba el doctor Feinstein de maratón espiritual como un hecho que no se puede circunscribir este día del perdón y este tiempo a un solo día o al ayuno, sino a la preparación espiritual que lleva 40 días y a la simbología de este número 40 dentro de nuestra tradición.
Yom Kippur lo podríamos comprender bien como una maratón espiritual. Una maratón en el sentido de que es algo muy demandante para aquel que participa en esta carrera. Es algo que es imposible llegar sin preparación previa. Y en este sentido, Yom Kippur es la culminación de todo un proceso de 40 días previos de preparación cada vez más intensa. Desde el comienzo del mes de Elul, que es el mes que precede a Rosh Hashaná, hasta Kippur, que es el día 10 del calendario hebreo, calendario del mes de Tishrei del calendario hebreo, son 40 días. Y 40 días en la Biblia hebrea tiene muchos significados. Tiene que ver con preparación. Moisés sube 40 días y 40 noches para recibir las tablas de la Torá. El pueblo de Israel vaga 40 años por el desierto para generar una transformación espiritual y un cambio generacional. El profeta Elías está 40 días y 40 noches también cuando tiene una revelación en el Monte Carmelo. Y así habría muchos ejemplos de que 40 es un número simbólico de un ciclo de plenitud de preparación. Y ahora estamos ya los próximos días para acercarnos a esta maratón espiritual.
En relación al ayuno, nos decía el doctor Feinstein, ¿cuál es el significado del mismo? Significado que se puede buscar en lo tradicional, en lo religioso, pero también en lo social.
Es un ayuno amplio de 25 horas por lo menos. Es un día para dedicarnos a la contemplación, a la reflexión, a la confesión pública comunitaria de nuestros pecados. En el judaísmo existe la confesión, pero a diferencia del catolicismo, que se realiza de otra forma y ante el sacerdote, en el caso del judaísmo el vidui o confesión se realiza en la comunidad, con la comunidad directamente ante Dios. Este día tiene una carga muy particular, en primer lugar, por el ayuno. El ayuno se deriva del texto bíblico que dice «Veinite met nafshoteihem» y afligiréis vuestras almas, como una expresión tanto de contrición como de tomar en serio la exploración del significado de la vida. En Yom Kippur están prohibidas una serie de actividades como comer, beber, tener relaciones sexuales, untarse con fragancias, cremas, etcétera, y usar, calzar zapatos de cuero, que en la época talmúdica eran símbolos, bueno, de goce, de plenitud, y de alguna forma en Yom Kippur se suspenden funciones vitales, biológicas del ser humano, para focalizarse totalmente en el ámbito espiritual, lo que le da un carácter muy especial y genera una carga emocional particular. Por otra parte, el ayuno tiene en nuestros días múltiples significados, porque en el mundo de hoy, una de cada 7 personas, por lo menos, pasa ayunos forzados por el hambre, por la miseria, por la pobreza. Y poder ayunar en el día de perdón, además de los sentidos tradicionales, que de por sí son muy poderosos, agrega esta dimensión de poder sensibilizarnos ante el sufrimiento de tantas millones de personas que en el mundo de hoy carecen de la certeza de un plato de comida cada día.
Y nos estamos despidiendo de esta emisión, este programa número 108 de Viviendo en Comunidad. Mi nombre es Dani Zaltzman. En la operación y en la edición está el señor Daniel Saavedra. Nosotros, todo el equipo de Radio High, les deseamos un Shana Tová, un buen año, un Gmar Hatimá Tová, que todos sean inscriptos en el libro de la vida, y nos despedimos con un tema musical, en este caso el Avinu Malkeinu, en la voz de Yossi Azulay.
Avinu Malkeinu Shema Kolenu Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha Avinu Malkeinu Chamol Aleinu Ve'a Amen.